El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 22 al 28 de mayo. ¿Prestaremos atención a las lecciones del pasado? Texto temático. Estas cosas fueron escritas para amonestación de nosotros, a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado. Primera a los Corintios 10:11. Canciones 11 y 61. ¿Qué aprendemos de los errores de estos reyes? Asa y Jehosafat, Ezequías, Josías. Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Por qué vamos a analizar lo que hicieron cuatro reyes de Judá? Si viéramos a alguien resbalarse y caer, ¿verdad que tendríamos cuidado al pasar por ese mismo lugar? Analizar los errores de otros nos ayuda a no cometerlos. Lo mismo ocurre en nuestro servicio a Dios. Podemos aprender mucho de las equivocaciones de los demás, como las que encontramos en la Biblia. Los cuatro reyes de Judá de los que hablamos en el artículo anterior sirvieron a Jehová con todo el corazón. Aún así, cometieron errores graves. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? ¿Cómo evitaremos sus mismas equivocaciones? Meditar en su ejemplo nos ayudará a aprovechar las cosas escritas en el pasado para nuestra instrucción. Romanos 15:4 dice, «Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza». Confiar en la sabiduría humana lleva al fracaso. Párrafos 3 a 5. Pregunta A. Aunque Asa sirvió a Jehová con corazón completo, ¿qué problema tuvo? Pregunta B. ¿Cuáles pudieron ser los motivos por los que Asa confió en hombres ante la amenaza de Baasa? Hablemos primero de Asa y veamos cómo puede influir la palabra de Dios en nuestra vida. Este rey confió en Jehová cuando un ejército de 1 millón de etíopes atacó Judá, pero no lo hizo cuando Baasa, el rey de Israel, comenzó a fortificar la ciudad fronteriza de Ramá. Asa se apoyó en su inteligencia y sobornó al rey de Siria, Ben-Hadad, para que atacara a Baasa. ¿Funcionó esa táctica? Según el relato, tan pronto como Baasa tuvo noticia de ello, inmediatamente dejó de edificar a Ramá y suspendió su obra. Segundo de las Crónicas 16:5. Así que su estrategia funcionó, al menos a primera vista. Pero, ¿qué opinaba Jehová? Envió a Ananí, su portavoz, para reprender a Asa por no haber confiado en Dios. Segundo de las Crónicas 16:7-9 dice, «Y en aquel tiempo Ananí, el vidente, vino a Asa, el rey de Judá, y entonces le dijo, «Porque te apoyaste en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por esa razón la fuerza militar del rey de Siria se ha escapado de tu mano». ¿Acaso los etíopes y los libios mismos no constituían una inmensa fuerza militar en multitud, en carros y en hombres de a caballo? Y, porque te apoyaste en Jehová, ¿no los dio él en tu mano? Pues, en cuanto a Jehová, sus ojos están discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Has actuado tontamente respecto a esto, pues desde ahora en adelante existirán guerras contra ti. El profeta le dijo, «Desde ahora en adelante existirán guerras contra ti». Baasa se retiró, pero Judá tuvo muchas guerras durante el resto del reinado de Asa. Como vimos en el artículo anterior, Jehová examinó el corazón de Asa y determinó que era completo para con él. Consideró que la lealtad de Asa cumplía en esencia con sus requisitos, que era inquebrantable. De todos modos, el rey tendría que cosechar los resultados de su imprudencia. Ante la amenaza de Baasa, ¿por qué confió en los hombres, en Ben-Hadad y en sí mismo, y no en Jehová? ¿Pensó que la diplomacia o las estrategias militares tendrían mejores resultados que pedirle ayuda a Dios? ¿Razonó así porque le dieron malos consejos? Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué podemos aprender del error de Asa? Ponga un ejemplo. ¿Nos moverá este relato a analizar nuestra manera de actuar? Cuando uno se enfrenta a problemas que parecen insuperables, es fácil ver la necesidad de confiar en Jehová. Pero, ¿Y si son los pequeños problemas de la vida diaria? ¿Intentamos solucionarlos a nuestra manera, confiando en nuestra propia capacidad? ¿O tratamos de averiguar y poner en práctica los principios bíblicos, demostrando así confianza en la guía de Dios para resolverlos? Puede que a veces nuestra familia se oponga a que asistamos a las reuniones o a una asamblea, y le pidamos a Jehová que nos dirija y nos ayude a entender cuál es la mejor manera de resolver el problema. O imaginemos que perdemos el trabajo y nos cuesta encontrar otro. ¿Le diríamos a quien está pensando en contratarnos que asistiremos todas las semanas a nuestras reuniones? No importa cuál sea el problema. Hacemos bien en prestar atención a estas palabras del salmista. Haz rodar sobre Jehová tu camino, y fíate de él, y él mismo obrará. Salmo 37:5. Las consecuencias de tener malas compañías. Párrafos 7 y 8. Pregunta. ¿Qué errores cometió Jehosafat y cuáles fueron las consecuencias? Hablemos ahora de Jehosafat, hijo de Asa, que tenía muchas cualidades buenas. Cuando se apoyó en Dios, hizo mucho bien, pero también tomó malas decisiones. Por ejemplo, formó una alianza matrimonial con Acab, el malvado rey del reino del norte. Además, a pesar de la advertencia del profeta Micaía, se alió con Acab en contra de los sirios. Jehosafat escapó con vida de la batalla por muy poco y luego volvió a Jerusalén. Entonces, el profeta Jehú le preguntó, ¿es a los inicuos a quienes se ha de dar ayuda? ¿Y es para los que odian a Jehová para quienes debes tener amor? Segundo de las Crónicas 19:1-3 declara, entonces Jehosafat, el rey de Judá, regresó en paz a su propia casa en Jerusalén. Jehú, hijo de Hanani, el hombre de visiones, salió ahora delante de él, y dijo al rey Jehosafat, ¿es a los inicuos a quienes se ha de dar ayuda? ¿Y es para los que odian a Jehová, para quienes debes tener amor? Y por esto hay indignación contra ti procedente de la persona de Jehová. No obstante, hay cosas buenas que se han hallado contigo, porque has eliminado del país los postes sagrados y has preparado tu corazón para buscar al Dios verdadero. ¿Aprendió Jehosafat la lección? Es cierto que siguió poniendo mucho empeño en agradar a Dios, pero parece que no se benefició de la experiencia que vivió con Acab ni de la advertencia de Jehú. Volvió a actuar con imprudencia y se alió con un enemigo de Dios, esta vez el malvado rey Ocosías, hijo de Acab. Juntos construyeron una flota de barcos, pero nunca pudieron utilizarlos, porque se hundieron. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué nos pasará si tenemos malas compañías? Leer lo que le pasó a Jehosafat debería impulsarnos a examinar nuestra vida. ¿Por qué? En general, fue un buen rey, que hizo lo correcto y buscó a Jehová con todo su corazón. Segundo de las Crónicas 22:9. Sin embargo, no fue inmune a los efectos de las malas compañías. No olvidemos este proverbio inspirado. El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero al que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Proverbios 13:20. Puede que estemos tratando de ayudar a una persona que está interesada en conocer la verdad. Pero recordemos que, igual que a Jehosafat casi le cuesta la vida relacionarse innecesariamente con Acab, es peligroso que tengamos trato innecesario con quienes no sirven a Jehová. Párrafo 10. Pregunta A. ¿Qué lección podemos aprender de Jehosafat con relación al matrimonio? Pregunta B. ¿Qué debemos recordar con respecto a las malas compañías? ¿Qué nos enseña la experiencia de Jehosafat? Un cristiano podría comenzar a enamorarse de una persona que no ama a Jehová, pensando que en el pueblo de Dios no encontrará a nadie apropiado con quien casarse. También podría ocurrir que sus familiares no testigos lo presionaran para que se casara antes de que sea demasiado tarde. Quizás algunos siervos de Dios sientan que están hechos para desear amor y compañía, como dijo una hermana. ¿Qué hará el cristiano en estos casos? Podría ayudarlo a meditar en lo que le pasó a Jehosafat. Por lo general, buscó la guía de Dios, Pero, ¿qué pasó cuando se alió con Acab, quien no amaba a Jehová? Tendría que haber recordado que los ojos de Dios están pendientes de los que le sirven con corazón completo. También en nuestro tiempo, los ojos de Jehová están discurriendo por toda la tierra, y Él está listo para mostrar su fuerza a favor nuestro. Segundo de las Crónicas 16:9. Comprende nuestra situación y nos ama. ¿Tiene usted fe en que Dios satisfará de la mejor manera su necesidad de amor y compañía? Puede estar seguro de que lo hará en su momento. No dejemos que nuestro corazón se haga altivo. Párrafos 11 y 12. Pregunta A. ¿Cómo se puso de manifiesto lo que había en el corazón de Ezequías? Pregunta B. ¿Por qué se libró Ezequías de la indignación de Jehová? La lección que aprendemos de lo que hizo Ezequías está relacionada con lo que tenemos en el corazón. En una ocasión, Jehová, que examina los corazones, sacó a la luz lo que había en el de Ezequías. Segundo de las Crónicas 32:31 explica: Y así fue como, mediante los voceros de los príncipes de Babilonia que fueron enviados a él para inquirir acerca del portento presagioso que había sucedido en el país, el Dios verdadero lo dejó para ponerlo a prueba, para llegar a saber todo lo que había en su corazón. Cuando el rey se puso muy enfermo, Dios le dio una señal para que supiera que se iba a recuperar. La sombra retrocedió en lugar de avanzar. Parece ser que los príncipes de Babilonia enviaron representantes para preguntar por esa señal. Cuando Jehová lo dejó solo, Ezequías les enseñó toda su casa del tesoro. Esta acción insensata puso de manifiesto todo lo que había en su corazón. La Biblia no dice por qué el corazón de Ezequías se hizo altivo. ¿Fue tal vez por su victoria sobre los asirios o porque Dios lo curó con un milagro? ¿O quizás por sus riquezas y gloria en cantidad muy grande? En cualquier caso, como se hizo orgulloso, no correspondió según el beneficio que se le había hecho. ¡Qué lástima! Él podía afirmar que había servido a Dios con corazón completo, pero por un tiempo hizo cosas que le ofendieron a Jehová. Más adelante, Ezequías se humilló, y él y su pueblo se libraron de la indignación de Jehová. Segundo de las Crónicas 32:25-27. Párrafos 13 y 14. Pregunta A. ¿Cuándo podría dejarnos solos Jehová para ponernos a prueba? Pregunta B. ¿Cómo reaccionaremos cuando alguien alabe nuestros logros? ¿Cómo nos beneficia leer esta historia y meditar en ella? Recordemos que la altivez de Ezequías se hizo evidente poco después de que Jehová derrotara a Senaquerib y a él le curara su enfermedad mortal. Pensemos en nuestro caso. Imaginemos que hemos conseguido algo importante. ¿Podría ser que Jehová también nos dejara solos para ponernos a prueba y saber lo que hay en nuestro corazón? Por ejemplo, un hermano que se prepara muy bien un discurso y lo presenta ante un gran auditorio recibe muchos elogios. ¿Cuál será su reacción? Cuando se nos elogia, hacemos bien en recordar estas palabras de Jesús. Cuando hayan hecho todas las cosas que se les hayan asignado, digan: «Somos esclavos que no servimos para nada. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho». Lucas 17:10. De nuevo, nos es útil pensar en lo que le ocurrió a Ezequías. Su orgullo se hizo evidente porque él no correspondió según el beneficio que se le había hecho. Algo que nos ayudará a no tener una actitud que Jehová odia es meditar en todo lo que ha hecho por nosotros y hablar con agradecimiento de ello. Él nos da las Sagradas Escrituras y nos apoya con el Espíritu Santo. Tengamos cuidado al tomar decisiones. Párrafos 15 y 16. Pregunta. ¿Por qué perdió Josías la protección de Jehová y la vida? Por último, ¿qué lección aprendemos de lo que le pasó al rey Josías? Veamos lo que lo llevó a sufrir una derrota y morir. Segundo de las Crónicas 35:20-22 dice: Después de todo esto, cuando Josías hubo preparado la casa, Necó, el rey de Egipto, subió para pelear en Carquemis, junto al Éufrates. Entonces Josías salió a un encuentro con él. Ante aquello, aquel le envió mensajeros, diciendo: «¿Qué tengo yo que ver contigo, oh rey de Judá?». no es contra ti contra quien vengo hoy, sino que es contra otra casa contra la que tengo mi pelea, y a la que Dios mismo dijo que causara perturbación. Guárdate de hacerlo por tu propio bien a causa de Dios, que está conmigo, y no dejes que él te arruine». Y Josías no apartó su rostro de él, antes bien, para pelear contra él se disfrazó y no escuchó las palabras de Necó, procedentes de la boca de Dios. De manera que vino a pelear en la llanura valle de Megiddo. Este buen rey salió a pelear contra Necó, el rey de Egipto, y eso que éste le dijo que no tenía ningún conflicto con él. Según el relato, las palabras de Necó eran procedentes de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué quiso Josías enfrentarse con él? La Biblia no lo dice. ¿Podía confirmar Josías que las palabras de Necó venían de Jehová? Sí, pudo haberle preguntado a Jeremías, un profeta fiel. Pero no hay registro de que lo hiciera. Por otro lado, Necó se dirigía a Carquemis para pelear contra otra casa, no contra Jerusalén. Además, no se había burlado de Jehová ni de su pueblo, así que no se había manchado el nombre de Dios. Por lo tanto, salir a luchar contra Necó fue una mala decisión. ¿Captamos la lección? Cuando nos enfrentamos a un problema, hacemos bien en investigar cuál es la voluntad de Jehová. Párrafo 17. Pregunta. Al enfrentarnos a un problema, ¿qué podemos hacer para no cometer un error como el de Josías? Ante un problema, debemos investigar los principios de la Biblia que están relacionados y ponerlos en práctica con equilibrio. En algunos casos, tal vez veamos conveniente consultar con los ancianos. Puede ser que ya hayamos pensado en lo que sabemos sobre el tema y hasta investigado lo que dicen las publicaciones. Pero es posible que haya otros principios pertinentes que un anciano nos ayude a analizar. Por ejemplo, una hermana sabe que tiene la responsabilidad de predicar las buenas nuevas. Sin embargo, supongamos que un día que piensa salir a predicar, su esposo, que no es testigo, quiere que se quede en casa. Le dice que últimamente no han pasado mucho tiempo juntos y que le gustaría que hicieran algo como pareja. Ella podría reflexionar en textos como los que hablan de obedecer a Dios y del mandato de hacer discípulos. Pero también tiene que pensar en que debe obedecer a su esposo y ser razonable. ¿Se opone frontalmente su esposo a que salga a predicar? ¿O le está pidiendo que hagan algo diferente solo ese día? Hacer la voluntad de Jehová con una buena conciencia requiere que seamos equilibrados. Sirvamos a Jehová con corazón completo y seremos felices. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo nos beneficia meditar en los relatos de los cuatro reyes mencionados en este artículo? Como somos imperfectos, a veces podríamos caer en alguno de los errores que cometieron los cuatro reyes de los que hemos hablado. Podríamos, 1. Confiar en la sabiduría del hombre sin ni siquiera darnos cuenta. 2. Buscar malas compañías. 3. Hacernos altivos o, 4. Tomar decisiones sin averiguar cuál es la voluntad de Jehová. Él es muy considerado al ver en nosotros lo bueno, igual que hizo con los cuatro reyes. También se da cuenta de lo mucho que lo amamos y de que de verdad queremos servirle. Por eso, nos advierte por medio de estos ejemplos para que no cometamos errores graves. Meditemos en estos relatos y démosle gracias a Jehová por ellos. Después de haber escuchado este artículo, ¿qué aprendemos de los errores de estos reyes? Asa y Josafat. Ezequías. Josías. Fin del artículo.